En mundos convulsionados, secretos indispensables. Jonathan Loidy, en ADN Empresario. Presenta ADN Empresario con Jonathan Loidy, Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Loidy. Bienvenidos a ADN Empresario, en búsqueda de la fórmula del éxito junto a Infobae. Esta difícil misión que nos pusimos ya a lo lejos en la primera temporada de buscar esta fórmula que resuma el éxito en los negocios. Ya sabemos que no es una tarea fácil, pero seguimos insistiendo al menos en encontrar cuáles son esos ingredientes que no deberían faltar. Y por eso entrevistamos a gente muy conocida, referentes, grandes empresarios, emprendedores, que te cuentan desde su experiencia, herramientas, conceptos que a ellos los han ayudado. Hoy tengo el honor de entrevistar a una gran emprendedora. Se llama Vanessa Durán y su negocio es muy conocido, ha crecido muchísimo en un entorno complejo como es el de la Argentina, pero ha logrado salir de la Argentina, expandir su marca y es una gran líder. Así que para mí es un placer dar la bienvenida a este episodio de ADN Empresario a nada más y nada menos que a Vanessa Durán. Hola Vanessa, ¿cómo estás?
Hola Johnny, ¿cómo estás? Un placer que me hayas convocado para aportar mi granito de arena en esta fórmula que están buscando.
Estamos buscando, es intenso el trabajo. Pero bueno, de a poquito ya tenemos tantos ingredientes que por lo menos tal vez la gran misión de quienes escuchan el podcast es juntar esos ingredientes y darles ellos el orden correcto. Vane, vos sos una persona muy emprendedora, naturalmente, siempre estás pensando en nuevos proyectos, pero tuviste un proyecto que supo ser muy exitoso, es muy exitoso, y quisiera que nos cuentes a tu criterio, bajo tu experiencia. Acá es cero académico, no queremos buscar grandes conceptos, sino la experiencia del emprendedor. ¿Cuáles son esas cositas que para vos no pueden faltar en esta fórmula?
Mira, creo fundamental contarles a los que están escuchando que esto es un proceso, es algo que a lo largo del tiempo se va dando, porque hace 25 años cuando yo arranqué no se hablaba tanto de mujer empoderada, no se hablaba tanto de emprendedorismo, no se hablaba, el marketing estaba como remitido a las empresas que podían pagar a grandes agencias del marketing. Entonces la realidad es que creo que al principio una de las cosas que no debe faltar es escuchar al segundo cerebro, como yo le llamo, que es el estómago, ¿no? O las mujeres, el sexto sentido, o de alguna manera la intuición de la que hablamos en los negocios. Eso es fundamental, porque por ahí habla mucho al principio el emprendimiento. El emprendimiento, cuando te da mariposas en el estómago, creo que ahí es donde uno tiene que seguir empujando. Y perseverancia, ¿no? Creo que la cuota de perseverancia al principio de todo emprendimiento hay infinidad de no. O sea, no tenés plata, no sos conocido, no tenés experiencia, no. Y podemos estar hablando de los no muchísimas veces. Pero creo que justamente hay que empezar a mirar, o por lo menos yo hice así, ¿no? El no, a ver, no conozco de esto, ok, entonces tengo que aprender. Y entonces, ¿qué hacía? Obviamente buscaba material, buscaba conectarme con gente que estuviera en el nicho, conectarme con más personas que fueran referentes del segmento, del sector en el que yo quería estar. Entonces, una de las cosas para mí súper importantes tiene que ver con todo lo que vos tengas de respuesta, ¿no? ¿Cómo la construyo? ¿Cómo hago que eso sea un sí?
Yo a menudo hablo de que en el mundo de los negocios cada vez más es necesario entender más cosas, digamos. O sea, yo siempre diferencio el entender o el comprender del saber. El saber es específico, lleva tiempo, y uno a lo largo de la vida, ya entrado en años, podrá decir, de esto sé, y seguramente sea algo pequeño en el gran universo del conocimiento, ¿no? Y me parece que está bueno, que el emprendedor tiene que saber algo, tiene que decir, bueno, ¿yo en qué soy bueno? ¿No? ¿Soy bueno vendiendo? ¿Soy bueno relacionándome? ¿Soy bueno administrando? Ese es tu saber. Pero me parece que un emprendedor, y creo que esto que vos decías al principio de prestar atención, escuchar a referentes, estudiar, tiene que ver con el entender. Vos me decís, mira, yo la verdad que a mí los números no me gustan, pero tengo que entender de números, es imposible que un negocio crezca si no entiendo la diferencia entre capital de trabajo. Yo siempre cuento una anécdota de que una vez voy a una empresa, un empresario mediano era, ¿no? Entonces estábamos hablando de los números y en un momento le digo, y discúlpeme, usted, respecto al capital de trabajo, ¿cómo está con ese tema? Y el empresario me mira con mucho orgullo y me dice, mis empleados me aman. Entonces, claro, ahí entendí que el tipo no tenía la más pálida idea de lo que era el capital de trabajo, hizo una asociación rápida, dijo capital, trabajo, debe ser la gente, y dijo, no, la gente es sumamente importante, ¿no? Y bueno, ese tipo no entendía básicamente de números, y el no entender, para mí lo más importante de no entender o comprender, es que te hace confiar ciegamente en otros, ¿no? Esto como cuando uno va al médico, mira, yo no entiendo nada de lo que pasa acá, tomá, te dejo a mi hijo y hacé lo que vos sepas. Ahora, si uno entiende, puede hacer algunas preguntas, puede tener...
Totalmente.
Eso lo tenés asociado en esa primera etapa.
Exacto, nunca mejor atinado que esta aclaración tuya, porque cuando me refería a aprender, quizás es mucho más acertado decir entender. Y de hecho, una de las cosas que a mí me pasó es que fue el desafío, yo no soy buena con los números, no me gustan o no me gustaba entender de los números, y la primera cosa que me propuse es aprender a leer un balance. Y aprender a leer un balance no tiene que ver con saber hacerlo, claro. Tiene que ver cómo lo van a leer.
Interpretarlo.
¿Quién va a leer el balance? Un banco. ¿Cómo va a interpretar ese banco? ¿Para quiénes vamos a hacer un balance? El balance lo hacemos para otros, no para nosotros. Nosotros sabemos cómo va la empresa. El balance es el reflejo o el espejo de lo que vos tenés que mostrar a otros de tu empresa. Entonces, ¿cómo leerlo? Me pareció que fue como uno de los desafíos de estos que vos decís, de entender. Yo no sé cómo se hace un balance, pero sí sé leerlo y lo entiendo. Eso fue una, en las etapas iniciales, creo que eso es un desafío muy importante, entender las cosas como son en nuestro segmento, sin duda. Después vienen otros desafíos, ¿no? Cuando uno está en pleno crecimiento, poder discernir cuál es la inversión que hay que hacer, ya sea o en capital de trabajo, o en marca, o en expertise del personal. Creo que ahí hay una fuerte mirada hacia la estrategia. O sea, ahí es donde uno tiene que empezar a pensar cuál es la estrategia, cuál es el camino, cuál es el plan de negocio que quiere llevar adelante, porque viene esa etapa donde hay recursos que hay que ponerlos en algunas cosas y no siempre hay para todas. Y a veces hay que elegir a dónde pongo primero. En mi caso, por ejemplo, una de las cosas que me pasó y que fue un aprendizaje muy interesante como empresa, cuando arranqué a pulmón y toda esta historia. Después, cuando empezamos a hacer una empresa, una pequeña empresa que tenía ya movimiento, había que invertir. Había que invertir y había que invertir o en capital o en producto, o había que invertir en publicidad para conseguir vendedora, o había que invertir en marca. Y obviamente que el ego y las ganas de hacer una marca y todo esto me llevó a poner mucho dinero en invertir en la marca. Y una de las cosas que me pasó es que, por supuesto, aprendizaje, bueno, la cuestión es que la marca se empezó a hacer conocida, estaba en novelas, estoy hablando de novelas de hace mil años, ¿no? Soy gitano.
Dramas terribles, moría gente.
Dramas terribles.
Desamores.
Después, qué sé yo, estuvimos en Padre Coraje. Bueno, un montón de novelas. Yo trabajé mucho tiempo con Polka y lo que pasaba es que la gente quería el producto, pero no había vendedora. Entonces, de pronto, bárbaro, divino, había puesto la marca, se empezaba a escuchar, la gente se daba vuelta, quería conseguir la marca, y como estábamos en venta directa, o sea, no teníamos locales, y en aquel momento tampoco era el online que es hoy, olvídate, o sea, lo que pasó es que la gente quería marca y nosotros no estábamos. Ahí entendí que lo primero era desarrollar la red, poner dinero en conseguir las vendedoras, y después, una vez que las vendedoras tuvieran la posibilidad de tener cobertura en el país, recién ahí ponerle foco y fuerza a la marca.
Acompaña a Jonathan Loidy, Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
Me parece algo transversal a casi todos los episodios y me parece que a la vida el equilibrio, ¿no? Esa conciencia del equilibrio, que no es fácil, porque son esas cosas que son fáciles decirlas, el equilibrio, todos dicen, sí, el equilibrio. Pero claro, lo difícil del equilibrio es encontrarlo, es decir, bueno, a ver, ¿cómo me doy cuenta si estoy equilibrado o no? ¿No? Nosotros vemos, yo que yo entrevistamos a Milo Lockett, un artista, digamos, entonces claro, no estaba formado para los negocios, o Takahiro Ono, un cocinero, pero todos tenían emprendimientos, ¿no? Y siempre hablaban de lo mismo, en un punto decir, claro, uno o pone mucho foco en lo que le gusta, entonces a mí me encanta el marketing, entonces claro, ahí voy y voy para adelante, pero claro, me doy vuelta y como no tengo número, un día me llama el contador y vos crees que estás en la cresta de la ola y estás quebrado. Y vos decís, ¿pero cómo puede ser? Yo estoy vendiendo más que nunca. A mí me conoce todo el mundo, me sacan fotos. ¿Cómo que me estoy fundido? Y claro, porque dejaste de lado. Entonces creo que uno de los ingredientes que es transversales es el equilibrio. Y nosotros siempre planteamos el equilibrio en tres grandes mundos. Y vos me decís, a ver, ¿qué opinás? Y sobre todo me interesa eso de esa primera etapa, ¿no? ¿Cómo fuiste dando cuenta de ese equilibrio? Y tus errores estarán evitando los de otros, digamos. Y eso es un poco también la búsqueda, ¿no? Uno es los números. Decir, bueno, tengo que tener orden en los números, ¿no? La visión patrimonial, la visión económica, la rentabilidad, saber cuál es el producto que más me conviene vender, cuál es el que menos rentabilidad me genera. Lo financiero, que suele ser un gran problema para los emprendedores pymes, sobre todo en países como la Argentina, donde no es fácil acceder al dinero o es muy costoso. Después está la parte organizacional, que es decir, bueno, yo estoy creciendo, se incorpora gente, tengo que empezar a pensar en la estructura, los procesos, el liderazgo, delegar, que es un gran tema, ¿no? Y que cuesta tanto. Y por otro lado, la estrategia, que tiene que ver con el marketing, con la marca, con vender, con los canales, pensar en los canales, que vos fuiste una gran innovadora en eso, ¿no? Porque esa venta a través de otras personas. Dentro de ese equilibrio, digamos, ¿dónde vos sentís que tenés que poner el primer pie? ¿Dónde dirías, mira, me parece que primero en esa búsqueda de equilibrio hay que ser sólido en algo, porque eso te permite pensar mejor las otras cosas? ¿Cómo fue tu experiencia en esa etapa? Ya nos dijiste que invertiste todo lo que tenías en la marca y eras súper famosa, pero no tenías recursos atrás para abastecer. Contanos esas experiencias que vos decís, yo le diría a un emprendedor que siempre tenga en cuenta tal cosa, en la etapa emprendedora, ¿no?
Y yo le diría que, a ver, fantástico. En cada etapa hay esto que vos decís, una búsqueda distinta de equilibrio, ¿no? Pero en la inicial creo que es muy importante afianzar y validar con el cliente el producto, ¿no? Tener el stock necesario, esto que vos decías, cuál es el producto que más vendo, cuál es el que más le gusta al público que me compra. Mi cliente, ¿es el ideal, el que quiero? Lo estoy buscando donde tiene que ser y a este le estoy preguntando todo lo que necesito, porque yo siempre digo que el mayor capital que tenemos es todo lo que tiene para decirnos nuestro cliente y no muchas veces nos lo dice. Con lo cual, ¿cuánto estoy buscando yo? O sea, yo invertiría mucho en conocer muy bien qué es lo que quiere el cliente para customizar mis productos de tal forma, productos, servicios, lo que esté vendiendo, de tal forma en la que cuando llegue al cliente, el cliente solo diga, esto era lo que necesitaba. Porque la venta tiene que darse en ese espacio, no en el espacio de convencimiento. La gente no puede sentir que está comprando algo, gastando en algo, y mira, te lo dice alguien que vende cosas que no son necesarias, pero de alguna manera, claramente, el cliente tiene que entender o tiene que y quedarse muy feliz de decir, lo que estoy comprando era lo que necesitaba. Para eso hay que invertir en conocer al cliente y en desarrollar tu producto de tal forma en la que vos sepas que el cliente va a quedar totalmente satisfecho. Y eso solamente lo puede decir el cliente. La satisfacción del cliente está ahí, en las preguntas que le tenemos que hacer al cliente y en lo que no le preguntamos, porque a veces sabemos que erramos en algunas cosas y entonces tratamos de no preguntar lo obvio que nos van a decir. Bueno, si es obvio, lo pongo como parte del checklist de lo que tengo que hacer. Y por supuesto creo que hay, sobre todo en Argentina, los vaivenes económicos, cuando uno arranca, es importante tener en cuenta cómo hacerse del stock, ¿no? O sea, por ejemplo, en Argentina, comprar hoy y comprar dentro de 2 semanas o estoquearse hoy y destoquearse dentro de 2 semanas hay mucha diferencia. Entonces, encontrar o por ahí tener el timing con ese ejercicio que uno tiene que hacer, de dónde invertir, me parece que también es importante. Para concluir, lo que te puedo decir es que cada segmento, cada industria es diferente y lo importante es conocer o, como vos decís, entender cómo funciona el negocio en el que estoy, para saber cuál es lo ideal en este momento y en este contexto. Porque creo fundamental no dejar afuera el contexto. No es lo mismo el mismo negocio mío en Argentina que el mismo negocio en Estados Unidos. Son contextos muy diferentes y hay que estar muy atentos como emprendedor al contexto en el que estamos.
Vane, son charlas que uno le gustaría tener mucho más tiempo, pero el tiempo es tirano en el mundo de los podcasts también. Así que ha sido un placer y me quedo con este resumen de lo que dijiste al final, me quedo con algo, ¿no? Que me parece que es un ingrediente clave, ¿no? El equilibrio, que es algo común a todos los que entrevistamos, ¿no? Y sobre todo al principio, donde uno está aprendiendo y donde no tenés tantas malas decisiones para tomar, digamos, como que el margen es muy chico, una muy mala decisión te deja fuera. Y también sabemos que cuanto más crecemos, más problemas hay, y eso a veces uno quiere crecer y lo que crece con eso es la complejidad, entonces lo que termina fundiendo al negocio es la complejidad. Pero me quedo con esto que dijiste al final y que me parece que es algo que tal vez es lo más difícil de delegar en etapas tempranas del negocio, ¿no? Es como que lo primero que uno tiene que delegar es la parte más dura, es decir, bueno, delego los números y los comprendo, entonces tengo una reunión, no sé, diaria, semanal, y me explican, y bueno, entiendo y tomo decisiones en la estructura, en la producción, en las compras, que obviamente uno siempre está en todo, pero eso es más fácil de delegar en algún punto. Pero me parece que esto que dijiste vos, conocer al cliente, el cliente es el que define lo que vos vendés y no al revés, no ser soberbio, no tener el ego, porque tal vez el éxito a veces rápido te da esa falsa sensación de seguridad, de decir, ah, yo la pegué una vez, evidentemente yo sé lo que la gente quiere. No, pará, vos no sabés lo que la gente quiere, y en tal caso preguntáselo, porque tal vez lo que quería ayer no es lo que quiere hoy. Y meto hasta otro que dijiste del contexto, en un mundo tan dinámico, creo que esto vos lo debes haber visto en estos 25 años, de cómo ha ido cambiando, ¿no? Tal vez antes, no sé, renovabas una colección por año y ahora la tenés que renovar casi que todos los meses, y me parece que eso también es parte. Vane, ha sido muy ilustrativa, siempre es un placer hablar contigo y sé que mucha gente, porque realmente es mucha gente la que escucha este podcast, va a tomar, va a anotar, y bueno, ya saben, la pueden seguir en redes sociales, todo el tiempo está subiendo conocimiento de manera gratuita, así que pueden seguir a Vanessa Durán. Y esta fue la segunda edición de ADN Empresario en búsqueda de la fórmula del éxito. Hoy hemos sumado un montón de ingredientes. Muchas gracias, Vanessa, por haber estado acá. Ha sido un placer para mí compartir contigo.
Gracias a vos por permitirme acompañar a los emprendedores y sumar un poquito.
Soy Jonathan Loidi y estamos aquí en ADN Empresario, la segunda temporada junto a Infobae, siguiendo buscando los ingredientes de la fórmula del éxito en los negocios. Muchas gracias y nos vemos el próximo episodio. Hasta luego.
ADN Empresario con Jonathan Loidi fue presentado por Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. ADN Empresario, en búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios.